Y después del rosario que hoy nos ha tocado hacer y acompañar en la catedral, vamos a pedirle al Señor de una manera muy especial que nos conceda el don que viene de lo alto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz. Renovamos nuestras súplicas por aquellas personas que sufren y necesitan nuestra oración en la comunidad, especialmente por Dante, para que el Señor le ayude con su misericordia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias. Fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia. Calienta nuestra frialdad. Endereza nuestras sendas. Concede a todos aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Vaya chamba que le toca al Espíritu Santo, ¿verdad? Es un chambón. Y sin embargo, ya lo hemos platicado las últimas dos ocasiones, llamado por el Papa Juan XXIII, el gran desconocido. Y sigue siendo, ¿para qué nos hacemos? Agradezco de una manera muy especial a nuestra hermana Lourdes, que hoy no vino, que me consiguió la última predicación del Cardenal Raniero Cantalamessa, su última predicación antes de haber sido sustituido después de 42 años. Y es una maravilla. La voy a imprimir para ver si el próximo lunes les leo 2-3 pedacitos de lo que alguien sabe decir de una manera muy apropiada, muy elegante, muy humilde, pero con el valor y la fuerza del Espíritu Santo para enfrentar aquello que no es de Dios, ¿verdad? Y que la opinión de uno pues no cuenta más que en ciertos escenarios y en ciertos foros muy pequeños, pero que al fin y al cabo hacemos eco de lo que está bien y de lo que no debería estar, ¿verdad? Ni debería ser tema en medio de nuestras asambleas cristianas. Hoy vamos a entrar nuevamente en el tema. Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Ustedes me imagino que fueron todos el día de misa, a misa ayer, y comieron Espíritu Santo a la hora de comulgar, ¿verdad? El Espíritu Santo obra y actúa en todos aquellos de una manera particular que viven y experimentan los sacramentos. Y el día de hoy, a través de la predicación de la palabra de Dios y a través de su meditación, vamos a pedirle al Espíritu Santo que ya no sea un ajeno en nuestra vida. Vamos a pedirle que nos conceda la gracia de identificar qué está estorbando para que el Espíritu Santo funcione. Ahorita que estábamos en el Rosario todos juntos con una catedral llena, se me inspiraba un momento específico del encuentro de la Virgen de Fátima con los tres pastorcitos. Porque sucedió un fenómeno muy curioso. Estos tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, estaban ante la presencia de la Virgen y los tres la veían, pero solamente la escuchaban las mujeres, Jacinta y Lucía. Y Francisco se quedaba totalmente desconcertado porque la veía mover los labios, pero no oía lo que decía. Entonces estaba atento y les preguntaba a sus compañeras, a sus parientes, no solo a sus primos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Porque la veía. Y entonces se dieron cuenta las muchachitas que su primo no escuchaba lo que la Virgen decía, y le preguntaron a la Virgen, ¿qué tiene? Dijeron, es que para poder escucharme todavía va a tener que rezar mucho más, muchos rosarios. Y miren, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que algún día, ojalá en el retiro podamos hacerlo, los que están apuntados desde ahorita, mental y espiritualmente? Porque se va preparando el espíritu, se va preparando el corazón, ¿eh? No es porque estoy haciendo publicidad a la hora de la hora, ya saben, de todas maneras siempre, gracias a Dios. Y ahora por acompañaros, hermano, le vamos a dar una beca anticipada para que no haya pretexto, para que no vaya con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿se acuerdan que les había comentado la idea de que inclusive teníamos que tener conciencia de que los pecados de los hombres son diferentes a los de los pecados de las mujeres? Aunque todos pecamos de soberbia, ¿verdad? Y de todos los pecados capitales que ya conocemos, ¿verdad? Perezas, derivados, envidias, lujurias, avaricias, ¿verdad? Gula, ira. Pero los pecados tienen como apellidos, ¿no? Tienen como particularidades. Y me puse a pensar, qué curioso que sea el hombre, aunque sea un niño, que sea el hombrecito al que le hace falta rezar más. Pudiéramos decir que a lo mejor todavía en el corazón de una mujer, cuando menos en otros tiempos, ojalá todavía pudiéramos decir lo mismo, está acercándose todavía con mayor facilidad a la experiencia de Dios. Hoy me enteré de un lugar también, yo no sé si ustedes sabían, nunca había oído en mi vida que existía ese lugar. Se llama The Burning Man City. Está en Nevada, en un lugar que le llaman The Black Rock, y es como una ciudad que funciona una vez al año nada más, durante una semana. La montan, la arman completamente, asisten alrededor de unas 100,000 personas esa semana, y es un degenere absoluto en todas las áreas. Alcohol, drogas, todo el mundo desnudo en la calle haciendo lo que sea. Es la mejor expresión, me atrevería a decirlo, aunque no he visto ningún video de eso, solamente vi el documental de un muchacho cristiano que le tocó estar ahí y dice que su única súplica era: Dios mío, no permitas que vea todo aquello que me corrompa, ¿no? Dice que fue muy, muy interesante la experiencia porque realmente pudo esquivar muchísimas cosas que le hubieran perturbado. Yo creo que es la mejor experiencia de las muchísimas que hay por todo el mundo, de un Sodoma y Gomorra moderno, ¿verdad? Y que todos llevamos una porción de eso. En el tiempo que vivimos es difícil eximirnos de eso. Participamos mentalmente, cuando menos. Qué bueno que confesamos en nuestros pecados, que hemos pecado mucho de pensamiento, ¿verdad? Palabra, obra y omisión, indudablemente, pero de pensamiento yo creo que sigue siendo el pecado número uno, ¿no? Entonces, yo quisiera retomar todo esto que les estoy planteando y que hemos venido platicando las semanas pasadas y que es el culmen, ¿verdad?, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, entregarnos su Espíritu para que las cosas caminen diferente. Y la secuencia del Espíritu Santo, que gracias a Dios en la mayoría de los templos se lee y se va a seguir leyendo, podemos ver exactamente en este himno que Santo Tomás de Aquino compuso. Con todo conocimiento de causa, este señor, con absoluto conocimiento de lo que tenía que enseñarse en la iglesia, nos da la carta de presentación y de operación del servicio que el Espíritu Santo hace en el alma que lo acoge. Entonces yo creo que vale la pena que nos lo llevásemos de tarea, no como un día ni como una semana, sino una especie, yo me atrevería a decir que lo pudiéramos recortar inclusive del misal o imprimirlo, ¿verdad? Con mucha facilidad podemos imprimirlo. Mira, Moni, ¿cuánto te costó esto?
15.
Fíjense, esta para mí muy bonita y elegante forma de publicidad, ¿verdad? Y queda impresa con 15 pesos. Vaya, ese tipo de cosas que pudiéramos tener impresas. Me atrevo a decirte, en el lugar donde te cambias todos los días, donde escoges la ropa que te vas a poner, abres la puerta, ¿verdad?, del armario, del closet, lo que tengas, y ver qué puede hacer el Espíritu Santo por ti el día de hoy si somos dóciles y lo permitimos. Yo lo pudiera tener ocupado las 24/7 del día al Espíritu Santo con esta clase de destrezas, de capacidades, de habilidades, de conocimientos que podía obrar en mi vida. Hace mucho que no se confiesan. O sea, han estado confesando recientemente. ¿Pecados de verdad o pecados crónicos? De todo. Eso es muy cierto. Y pecados nuevos. ¿Alguien trae pecados nuevos que quisiera compartirnos? ¿No? ¿Nadie? ¿Tentaciones nuevas? ¿Hubo algo que quisiera compartirles el día de ayer que tuve la oportunidad de confesarme con una de las personas? No tenemos muchísimos, pero gracias a Dios, muy, muy, muy capacitada dentro del presbiterio. Y me dijo, una de las ventajas que la fragilidad humana y el pecado pueden ofrecer es redescubrir que la confianza que podemos llegar a tener los seres humanos en nuestras buenas obras no es suficiente ni tan relevante como la confianza en la misericordia de Dios. ¿Se entendió? O sea, que de repente, fíjate bien, ¿eh?, que de repente te empiezas a comportar de una manera muy apropiada, cada día vas caminando de mejor manera, y de repente metes la pata donde mismo lo que siempre se enreda la cabeza, se enreda, resurgen pecados, pero tienen una función, como aquella frase en la liturgia que dice, bendito el pecado que nos trajo tal Redentor, ¿la recuerdan? Entonces, nuestros pecados gritan al cielo que seguimos necesitando de Dios. Y si somos capaces de reconocer eso en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que aquel que se cree muy bien portado, y a lo mejor humanamente hablando está muy bien portado, pudiera estar delicadamente en un peligro muy complejo de ya no necesitar a Dios. Y no lo estamos inventando. El Señor tiene una parábola donde dos hombres subieron al templo a orar para ver si se podían justificar, si se podían ser caracterizados justos, ¿verdad? Y uno, acuérdense, que oraba erguido, de pie, dándole gracias a Dios, porque no era como los demás hombres. Los demás hombres como adúlteros, pecadores, ladrones, y como ese publicano que estaba ahí tirado. Nadie quiere tener en su casa un ladrón, un adúltero, un publicano, un traidor. Nadie quiere tener en su casa algo de eso. Pero el Señor es capaz de obrar en aquellos que, aún experimentando esas cosas, le necesitan y claman su misericordia. El otro no se atrevía a levantar la cabeza y se daba golpes en el pecho. Entonces, qué bueno que nuestra vida, en términos comunitarios, en términos de bautizados, individuos que vivimos conforme o tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, qué dramático, ¿verdad? Pero qué buena lección nos enseña el pecado cuando se asocia nuevamente a la fragilidad humana y te sigue demostrando, no importa en qué etapa de tu vida estás, que lo necesitas, y lo necesitas siempre y necesitas su misericordia. El justo peca 7 veces. Que no se te olvide, si el justo peca 7 veces y la oración del justo es muy poderosa, pues imagínate a qué nivel estamos nosotros, ¿verdad? Y así nos vamos a morir, ¿eh? No nos vamos a morir en santidad, en olores de santidad, no, no, salvo alguna, no sé, a lo mejor, imagínense lo que contaría para uno que en 40 años de predicación saliera de pronto de esta pequeña comunidad que ha mantenido Dios su pequeño rebaño fiel, de pronto apareciera alguien con virtudes extraordinarias, con disciplinas, con amores, con entregas, con donaciones, con un amor por el Señor tan diferente que nos ayudase a todos, ¿verdad?, intercediendo por nosotros. Si siempre decimos que no queremos vivir una cuaresma más, si dijimos que no queríamos vivir un adviento más, dijimos que no queríamos vivir una pascua más, porque podría ser la última, y hemos estado rogando, especialmente por personas que han sufrido la terrible sorpresa de una enfermedad, aún sin tener la edad para ello, ¿verdad?, y estar sufriendo una condición tan grave. Pues con mucha más razón deberíamos extender esta súplica y que no fuera esta fiesta de Pentecostés, que no fuera una fiesta más en la que solamente como espectadores celebramos lo que otros han gozado. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía estar afuera de un buffet donde los que están sentados a la mesa están gozando lo que se están comiendo y están disfrutando aquel molcajete extraordinario que te sirvieron el sábado en la noche para captar tu atención y todas esas maravillas que de repente estás dándole y dándole y todo. Y tú y yo estuviéramos afuera así de la ventana. Lo único que nos iba a ocurrir era la baba, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos experimentar un deseo. Traemos un problema grave con los deseos. ¿Han oído hablar? Toda esta introducción tiene una razón muy concreta de ser, ¿eh? ¿Han oído hablar de la nueva molécula que se está inyectando en mucha parte de la población que se llama Zempic, el GLP-1, ¿verdad? Muy popular, muy cara. Yo la había oído de lejecitos hace unas semanas, de repente ya me topé algo de literatura, ya me gustó mucho la semblanza que planteó un economista de reconocida talla mundial, lo que puede generar este boom fármaco y lo que puede jugar en contra de la economía del mundo en general. Porque estamos hablando de una baja en Estados Unidos de un 10%, por ejemplo, en la comida chatarra. Pero un 10% estamos hablando de 75 mil millones de dólares menos en eso. Y pudiéramos decir que bueno que no se consume, va a repercutir en salud. Sí, pero todo lo que colapsa atrás de eso también es de dramática proporción. ¿Sí se entiende esto? Consiste en un medicamento que tú llegas a la farmacia por ahorita de tal, porque ya me tocó verlo, y de 5.135 está en 3.230. Lo tomas, te lo inyectas y es un inhibitorio de los receptores de la dopamina que producen satisfacción en el cerebro, y entonces tú te sientes satisfecho. Entonces, fundamentalmente, lo que no puedes hacer con voluntad lo haces con química. Entonces ya no tienes hambre y la gente se adelgaza, se pone más fit, que es lo que está de moda. Tuvimos la oportunidad de estar reunidos con un grupo de familia unida, ¿no? Un grupo de matrimonios, y estar con ellos la semana pasada, y uno de ellos trabaja en la fábrica famosa de la cerveza que tenemos aquí en la región, y le dije, oye, ¿y es cierto esto que se ha oído por fuera? De que traen un 20% menos de producción. Me dijo, se quedó la sala completita, nuevecita de producción en las bodegas, nuevas. Y no se usan, porque la gente ya no toma cerveza en Estados Unidos y Canadá. Han disminuido un 20% la demanda. En México, gracias a Dios, eso no ha pasado. ¿Eh? No, porque se está replanteando hacia dónde desea la gente tener resultados. Y la gente ahorita la gente ahora toma café, toma bebidas energéticas, está dejando los alcoholes, otro tipo de drogas, no podríamos decir evolución, otro tipo de cambio. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que vale la pena analizar nuestros deseos. ¿Hace cuánto que no ven a una persona bien enamorada? Bien enamorada, ¿no? Ni siquiera me importa la edad. Pero enamorada de verdad, de las que no... A ver, dígame las características fuertes de una persona que está enamorada. No me importa si es hombre o mujer, se parecen mucho a las características.
Cierto.
No.
Cierto.
A ver, actualicen el reset. ¿Eh?
No,
así no convencen a nadie. Alegre, contenta, no, pues.
Feliz, eufórica.
Ah, ahí va algo mejor ya, mira. Los ojos brillosos.
Sonriente.
No, ya. Está que brinca, ¿verdad? No duerme. No duerme. No come. Está que se muere por encima de todo. Su único anhelo es ver al amado. El día de hoy leí una descripción bellísima de lo que experimentaba San Pío de Pietrelcina sabiendo que iba a comulgar dentro de unas horas. Se le iba el alma. O sea, si tú lees la descripción, tú nunca has experimentado eso en la Eucaristía. Sin quitarle mérito a nadie de que haya experimentado cosas muy especiales. Pero quizás sí lo has experimentado cuando tienes el enorme anhelo de ver a aquel nieto que hace 3, 4, 5 años no viene, aquella hija extraviada, aquel amor de la infancia, qué sé yo. Y se experimenta esta clase de extraña euforia, sensación, anhelo, deseo extremo. Y todo esto tiene que ver precisamente con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por encima de todo, tiene que ser un deseo en el corazón del ser humano. Si no deseamos, si tú pides al Espíritu Santo, pero no lo deseas de verdad, quiere decir que no hay un lugar para recibirlo. Tú no puedes decirle a una persona, te invito a mi casa a las 8 de la noche porque hace mucho tiempo que tengo congelado algo para ti ahí, pues ahí no lo quiero gastar, ahí lo tengo reservado, no lo he querido usar, tamales de fulana cosa, elotes de fulana. Y tú llegas y te presentas a tal hora y no hay nadie, y no estuvo, y pues no los descongelaron. No, pues así no juego, ¿verdad? Vas a decir. Pero llegas y todo está en orden, todo está preparado, está tu lugar. Hay gente que tiene los detalles hasta de ponerte tu nombrecito. Hay un lugar para ti ahí. ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En el primer escenario o en el segundo? El Espíritu Santo. Perdón. ¿Estamos creados a imagen y semejanza de quién? Pues así es Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros somos como Él. Entonces, de nada tiene sentido que invoquemos al Espíritu Santo, que no sepamos todas sus participaciones de memoria, hayamos leído infinidad de cosas y vayamos a leer los textos ahorita, si no descubrimos que el Espíritu Santo es aquel que va a detonar en nosotros lo fundamental de la vida cristiana. Acuérdense de los apóstoles. Si no hubieran recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, no, la obra de Jesús no se hubiera fraguado, no hubiera consolidado. Ya se habían regresado a la pesca, aún conviviendo con Jesús resucitado, no sabían qué hacer. Y Jesús mantiene el protagonismo. No se vayan de Jerusalén, quédense hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. Y si ustedes leen el texto de la primera lectura del día de ayer, ¿verdad? Dice que todos estaban reunidos en un mismo lugar y se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resuena por toda la casa. Aparecen lenguas de fuego que se distribuyen y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Pero eso no es toda la acción del Espíritu Santo. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo y citan 14 nacionalidades diferentes. Y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su lengua nativa. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se puede validar si una persona tuvo una experiencia real del Espíritu Santo? En un momento de oración especial, de repente está tratando o rezando por una reconciliación con su mamá y de repente aparece una persona que no ve hace 50, 60 años y le dice el sobrenombre que le decía a su mamá cuando la perdonaba de todo. Y pum, de repente le sucede. Así es el Espíritu Santo. Sutil, profundo, íntimo. Toca las fibras específicas que cada uno de nosotros necesita para validar la acción de Dios. Entonces, para ya proceder a la lectura del Evangelio, es necesario que descubramos que nuestra vida cristiana se va a quedar estancada mucho tiempo más si no dejamos al cirujano, porque así se conoce teológicamente la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo se conoce como operaciones. El Espíritu Santo obra a través de sus operaciones en el alma humana. Y estas operaciones, pues es un menú. Y yo les propongo que lo hagamos en serio. ¿Qué pasaría si de aquí, toda la semana que viene, todo el mes que viene y todo lo que le queda al año, todo el día le pedimos a Dios que trabaje en alguna área específica, específica. ¿Tú sabes en qué estás descompuesto? Pregunto, ¿sabes en qué estás descompuesto? ¿Sabes o no sabes en qué estás descompuesto?
Sí.
Pues sí.
Sí, sí, sí.
¿Sí sabes o no sabes?
Sí, sí.
Okay. Entonces, ¿y te gustaría que esa descompostura se arreglara? Hay gente que está muy acostumbrada. Es que si te arreglas ya no te vas a poder victimizar. Si te arreglas ya no hay rutas de escape. Si te arreglas ya no hay entretenimientos. Si te arreglas eres de Dios y punto. Ya te arreglaron. ¿Cómo vas a seguir pidiendo limosna con una pierna destrozada si la pierna ya quedó reparada y ya puedes trabajar? Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para saber cómo pedir. Porque ante todo el Espíritu Santo es la fuerza que viene de lo alto. Es fuerza, es poder, ¿verdad? Lo hacemos, hermano. Haz el favor de proclamarla. ¿No ves? ¿Alguien que vea? No.
Quito. Ok.
Quito.
Por la señal de la Santa Cruz, de los enemigos, el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Santo Evangelio.
Según
San Juan, 20, del 19 al 23. Al anochecer, el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor.
Escojan palabra clave. Escojan una palabra clave. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra clave. ¿Qué se te viene a la mente? No. Palabra clave de esto que acabamos de leer. ¿Qué palabra?
Perdón.
Sopló.
Pecado.
¿Allá? ¿Había algo por allá?
Recibir.
¿Otra vez?
Recibir.
Esa es la palabra más clave de toda. Porque el Espíritu Santo pregunta: ¿viene o no viene?
Sí.
¿Ha venido a tu vida?
Sí.
¿Se ha quedado en tu vida?
Sí.
Sí. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en tu vida?
Con las obras.
¿Qué clase de obras hace el Espíritu Santo? Uno de los textos maravillosos que ahora ya tengo el original y que se los voy a traer. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada para no repetir lo mismo? Decía: el Espíritu Santo nunca va a ser socio, aliado o cómplice de aquello que divida, que arrebate la paz, que genere inquietudes, que separe. Nunca va a ser cómplice de la mentira. Nunca. Aún aunque se utilice, y muy fácil se puede utilizar ese, el pretexto de decir que todo es por amor. Pero no hay nada más delicado que usar los sentimientos para definir lo que debe ser objetivo. Así se las avienta. Fue la última predicación del Padre, de veras. Por eso yo cuando lo oí decirlo, Dije, santa. Y lo estaba oyendo en italiano, que no creas que lo... Pero tú sabes que el italiano se comprende muy... Pues comprendes un 60, 70, 80%, ¿no? Y cuando ya escuchas eso, dices tú, no, ya. El 18 de diciembre sale el documento. El 24, 23 de marzo hace su predicación. No pasó un mes sin que lo sustituyeran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el soplo de Dios. Es el soplo de Jesús. El Espíritu Santo lleva por consigna habituar todo el medio ambiente donde se va a mover para que haya paz. El Espíritu Santo necesariamente va a producir un efecto de perdón. No se puede implicar al Espíritu Santo en un proceso de tu vida si estás resentida hasta el tuétano. No se puede. Oye, Dios no escucha tu oración. Sí, sí la escucha. No tiene mucha efectividad. ¿Por qué no tiene efectividad? Porque no tiene dentro del marco el perdón. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros. Y siempre hay que hacer este ejercicio. Siempre hay que hacer este ejercicio. Perdonar. Perdonar está en chino. Ya sabemos que está en chino. Ya sabemos que no lo comprendemos. Ya sabemos que no hablamos el idioma. Pero podemos perdonar como perdona Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos tú con tu acción, con tu amor, con tu servicio, con tu entrega, por el mérito de tu sangre derramada en la cruz, por cada uno de los sacramentos que realizamos. Hay cosas que psicológicamente, humanamente hablando, son imposibles de perdonar. Son imposibles. Pero espiritualmente pueden perdonarse junto con la acción del Señor Jesús. Cualquier persona que se va a recordar de aquel acto atroz que vivió, pues no va a generar. A veces se cree que el perdón es generar sentimientos positivos sobre el agresor. El perdón consiste en delegarle a Dios el proceso y no llevarlo a cabo tú. Es como si cambiaras de instancia jurídica. Ya te quitas de primera instancia, te vas a segunda o te vas a un colegiado. A donde te tengas que ir, ya no depende de ti, ya no depende de tu instancia interna. Tú no puedes hacer nada. Hay un texto en la Escritura maravillosa que dice: mía es la venganza. Ya hay otra maravillosa, ¿verdad? Llegará el tiempo de arruinar a los que arruinaron la tierra, los que arruinaron tu vida, los que no hicieron justicia, los que te traicionaron, los que te usaron de carne de cañón, los que... Señor, ¿qué hago? ¿Me vengo yo a mi estilo o te los dejo a ti? Y hay un texto en la Escritura que dice el salmista: con tu brazo poderoso, Señor, túmbales todos los dientes. Y uno dice: te lo pedimos, Señor. Ojalá que no estemos en el otro contexto, ¿no? Que nosotros seamos los que... Digo, porque normalmente a todos nos sale lo victimón, ¿verdad? Y pensamos que somos siempre los buenos de la película. Pero no somos tontos tampoco. Tenemos claridad cuando hemos obrado... Ay, que Dios nos perdone siempre y que hemos obrado inapropiadamente. Entonces, todas estas acciones del Espíritu Santo, criterios que nos ayuden a comprender si estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo, es que tiene que estar involucrados estos. Es como si alguien quisiera cocinar al margen de la sal o al margen del fuego. Hay muchos platillos que pueden ser sin cocimiento, estoy de acuerdo, ¿verdad? Algos crudos con otros, pero son ingredientes, normalmente están involucrados y presentes en cualquier buen platillo sofisticado. Es como el vestir también, ¿verdad? El vestir necesita forzosamente de agua para quedar subsanado, de calor para quedar planchada la fibra, ¿verdad? Todos estos ingredientes están presentes en aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Fíjate bien lo que voy a decir. La miseria no es impedimento para que Dios obre las cosas. Lo que identificamos a veces como impedimento o como retraso es que los famosos, ya hemos abusado de este concepto, los famosos tiempos de Dios es la forma en la que explicamos lo que no entendemos. Y decimoslo, y todavía le ponemos adjetivos, no es que los tiempos de Dios son perfectos. Pues sí, pues, pero ¿qué te diría Zacarías después de 30, 40 años de estar suplicando un hijo? Todo el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Eran hombres buenos, justos a los ojos de Dios, estaban en el servicio, eran sacerdotes del grupo de Abdías, y sin embargo, no te tocó. Pero no te tocó porque estaba por tocarte algo maravilloso, pero te tenías que esperar 40 años, y eso no lo entiende el ser humano. O sea, esperarme 40 años para ser papá, yo lo quiero ahorita. Y si tenemos que hacer métodos sofisticados de fecundación, implantación, fecundación in vitro, selección de múltiples embriones, y tú dices, no, mejor no, mejor no, mejor no. La iglesia enseña que no. Es bien curioso porque mucha gente que yo conozco, perdón por el comentario entre paréntesis, mucha gente que yo conozco está dispuesta a cualquier tipo de tratamiento, pero nunca ha estado dispuesta, es muy curioso, a que nos reunamos a rezar por ella. Gente de iglesia. Ha pasado por un montón de clínicas. Y le digo, ¿alguna vez te has sentado en medio de la comunidad y has pedido al Señor de corazón y con lágrimas que te conceda un hijo? Porque cuando lo hemos pedido, lo hemos tenido. El Espíritu Santo obra con poder. Obra con poder. Vivimos experiencias de sanación, de fecundidad, de alegrías que no podemos comprender. Pero el Espíritu Santo obra con quien quiere y cuando quiere. No es que nosotros estamos rezagados. Es que no sabemos cómo opera el Espíritu Santo. Fue una lección de teología. ¿Los estoy aburriendo?
No.
Fue una lección de teología que Jesús le dio a aquel sabio, preparado, miembro del Sanedrín, que llegó a visitarlo de noche, ¿se acuerdan? Y le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, el secreto de todo es nacer otra vez. ¿Pero cómo? Pregunta y pregunta, qué bueno que preguntaba, ¿no? Decía, es que el que nace de la carne es carne. O sea, traducido, lo que hemos vivido, sufrido, padecido y formado. Carne no es carne, sexo, carne, lujuria, carne. No, carne es todos los sufrimientos de la carne, envidias, cansancios, egoísmos, esas rivalidades. Eso es carne. Dice, el que nace de la carne, pues siempre va, el que va a ser muy carnal siempre, siempre va a andar metido en todas estas disputas. Pero el que nace del Espíritu es del Espíritu y es como el viento. Fíjate cuál es el secreto. Nadie sabe de dónde viene, oye su ruido, pero nadie sabe a dónde va. O sea, tenemos que estar dispuestos y expuestos a que Dios haga lo que quiere contigo. Y ahí es donde se... ¿Sabes lo que son los frenos ABS? La tecnología que salió hace como 15 años, ¿verdad? Que se activan. Tú pisas el freno, pero resulta que el freno hace lo que le da la gana. A determinada presión hace la oclusión, detiene el carro, pero siempre y cuando considere que no se debe derrapar y siempre y cuando considere que es la manera más prudente de hacer. Y a los que nos tocó la transición de esa clase de frenos a la otra, a los frenos estos, era un problema, porque tú sabías manejar un carro, frenarlo y controlarlo si algo le pasaba, pero se activaban los frenos ABS y no frenaba. Tum, 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 tum. Y no frenaba. Protegía al conductor aparentemente de una volcadura, de algo más, pero no cumplía con la voluntad del conductor, que quería que se detuviera el carro aunque corriese un riesgo. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, y hay que admitirlo, y yo no sé si alguien de ustedes alguna vez lo ha querido confesar, es que existe un gran pecado en la voluntad del ser humano de querer mantener el control de nuestras vidas por encima de que Dios tenga el control. Y esa es la diferencia de hacer tu voluntad o hacer la mía. Y esa es la diferencia de no entender los tiempos. Porque cuando Dios quiere obrar, obra inmediatamente. pero a veces no puede obrar, porque aunque nosotros no vemos, tenemos un tramado. Tenemos una red, tenemos detenida la cuerda, por un lado. Y para mí esto ha sido una agonía en estos últimos meses, porque quieres hacer algo, vivir algo, pedir algo, pero te das cuenta que ese frenito ABS que está ahí hace lo que le da la gana contigo. ¿Y qué aprende uno en la vida espiritual? Que si confiamos en Dios, Él sabrá cuándo. Él sabrá cómo, cuándo. No podemos entender porque tenemos tanto miedo. Y esto también es un pecado, tanto miedo a la muerte. Le tenemos tanto miedo a la muerte, como si Cristo no hubiera resucitado. Y ni modo, así somos todititos. No solamente no nos queremos morir, tampoco queremos que se muera nadie de los que queremos. ¿Cuántas cosas se nos van a revelar, verdad, el día de la muerte? ¿Cómo va a cambiar nuestra percepción? Ahora los grandes filósofos modernos, llámalos como quieras, traen para todo el tema de que todo tiene que ver con la percepción. O sea, finalmente, ¿cómo es el mundo? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Qué hay para el futuro? ¿Qué te da o te quita el sueño? Tiene que ver conforme a tu percepción. Si tienes una percepción apropiada de la vida, pues podrás vivir bien. Si tienes una percepción inapropiada de una persona, pues lo ves mal. Y cambia, ¿no? Yo puedo estimarte mucho y vernos bien, pero si en un momento hay algo que cambia la percepción que tú tengas de mí o yo de ti, se acabó, pero rápido, en un segundo. Y es muy delicado no tener la percepción que Dios tiene de la vida. En el mundo tendrán aflicción. ¿Se acuerdan de esa frase? Jesús, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y nosotros queremos un mundo sin aflicción. Cualquier tipo de analgésico es bien recibido, emocional, mental, psicológico, físico, cualquier tipo de amortiguamiento para no experimentar aflicción. El Espíritu Santo está dispuesto a darse, siempre y cuando estemos dispuestos a recibirlo. Ahí va un ejemplo raro. Hagamos conciencia. Dicen las neurociencias ahora que hay una inteligencia que está por encima del IQ. El factor de coeficiente intelectual que mide las capacidades y las habilidades y las enormes destrezas que un ser humano puede tener. Que hay ciertas áreas del cerebro que no las utilizamos. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo se sabe que usamos entre el 5 y el 10%. Sí, cuando alguien ya sabes que le preguntas, oye, ¿cómo andas al 100? Pues ya empezó diciendo mentiras, ¿verdad? Porque no anda ni al no, no anda ni al 5, ¿verdad? Y así lo contratas, y así te lo llevas a tu casa, y así procreas una familia, y así endosas tu vida en un proyecto así, ¿verdad? Oye, al final decimos, oye, no me fue tan bien, pues ¿cómo te iba a ir bien? Te casaste al 5%, ¿verdad? Las convulsiones son válidas, ¿eh? Entonces, esta área del cerebro que se ha de alguna manera determinado que presenta la capacidad, ya lo hablamos hace unas semanas de esto, es la área de la introspección, el ser humano que es capaz de verse a sí mismo. Tú puedes hablar con una persona y decirle un montón de cosas que son verdad, durísimas, que pudieran mejorar, y si no las ve, si no las ve en sí mismo, si dice yo no hice eso, y si no me acuerdo, yo no fui. ¿Verdad? Algo así dice, ¿verdad? ¿Sí? Si no me acuerdo, no pasó. Ah, sí, es, parece eslogan político, ¿verdad? Pero bueno. Pero aquella persona que es capaz de verse, verdaderamente verse, le cambia la perspectiva, la percepción de las cosas. Ha sido un ejercicio muy interesante para mí estas últimas semanas. Obviamente no lo puedo... No puedo abrir la carpeta de investigación completa, ¿verdad? Porque sí es una carpeta de investigación en la que uno es culpable de un montón de actitudes, de sentimientos, de aversiones que no quisieras que estuvieran, pero están, están en tu expediente. No eres una blanca palomita. En tu expediente está reacciones inapropiadas. En tu expediente está una falta de amor, una falta de perdón constante. Está llena de estas cosas. Nuestra carpeta individual de investigación. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer su chamba y es oportunidad, es oportunista. Encuentra la manera de interactuar con esa parte de la buena voluntad, ese momento que te quedaste de oración, que no te habías quedado hace mucho tiempo. El Espíritu Santo es como el que llega a limpiar un carro, ¿verdad? No es lo mismo lavar el carro en 10 minutos que el que detallado, y cobran el 300%, detallado. El Espíritu Santo tiene la capacidad de operar detalladamente. Pero somos los principales cuellos de botella para la obra de la santidad que el Espíritu Santo está encargado de hacer. El Padre cumplió su chamba en nosotros y nos crió. El Hijo cumplió su trabajo en nosotros y nos redimió. Los dos hicieron un trabajo extraordinario. ¿Quién tiene mayor trabajo ahora? El Espíritu Santo, que es el encargado de santificarnos. Santificarnos, imagínate. Salud. Y con aquellos dichos extraordinarios, ¿no? Que vamos a ser genio y figura hasta la sepultura, pues no vamos a cambiar en nada. Y el trabajo de la conversión, ¿dónde quedó? Jesús no planteó otra cosa más que la conversión. Y resulta que la conversión es necesaria para la santificación. Y para que la santificación se dé, ojo con esto, es vital un factor que no puede dejar de tomarse en cuenta. Se llama factor tiempo. Decía el profeta Joel 2:2, el miércoles de ceniza, todavía es tiempo. Se presenta Jesús en el Adviento, ¿verdad? Y va a decir, el tiempo se ha cumplido. El factor tiempo a nivel científico. ¿No supieron uno de los últimos descubrimientos científicos bien interesantes ahora esta semana? Ya saben que andan planeando un viaje a Marte y todo esto, ¿verdad? Y que el viaje a Marte pues llevaría más de no sé cuántos, alguien que me ayude con las fechas, pero creo que son como 3 años. Y bueno, es un problemón, ¿verdad? Porque mandar una nave o mandar una cápsula y bueno, implica todo un montón. Y han encontrado una serie de rutas, de verticalidades, donde se pudiera optimizar a 350 días, ¿verdad? Pero resulta que un científico nuevo, haciendo unos cálculos, se da cuenta algo que tiene que ver con una refracción entre la luz y el tiempo, y descubrió una forma. Todavía está en exploración, pero interesantísima, porque la probó con cálculos matemáticos, en que se pudiera ir a Marte en 35 días. Nosotros conocemos gente que se va más lejos en un ratito, ¿verdad? Pero te das cuenta, la vida sigue ofreciendo posibilidades. Fíjense la ironía, términos analógicos de lo que estamos hablando, ¿no? Comparaciones analógicas raras. Mientras que el movimiento sinodal hace tantos estragos, porque se acuerdan los que les comenté que había pasado la semana pasada, pues un montón ahora sí de obispos y cardenales en todo el mundo, indignados y muy conflictuados por la actitud de Roma respecto a las conclusiones del grupo 9 respecto a la homosexualidad, como una sugerencia sutil de ir preparando el terreno para cambio de doctrina, despacito, consideraciones especiales, accidentes, ocurrencias. Pero ¿por qué digo que es una ironía? Porque ahora la iglesia alemana, que era la más adelantada, el sí o sí, vamos a hacer cono sin el apoyo de Roma, vamos a crear la asamblea sinodal, vamos a ordenar cuándo, cómo, como querramos, pues ahora resulta que se detuvieron. Y ha perdido el apoyo de muchos obispos alemanes. Entonces, me gustaba mucho el comentario del que llevaba a cabo el artículo. No podemos negar que el Espíritu Santo sigue obrando. De repente el malo de la familia, de repente tuvo el mejor de los aciertos, cambió y ahora resulta que todo el mundo le consulta y es más capaz que otros. O sea, el Espíritu Santo sigue obrando y va a obrar en ti y en mí cada vez más, porque cada día nos acercamos más a la fecha del examen final. Y vamos a ser juzgados, pero de alguna manera la implicación, o sea, un Dios que ha dado todo por amor, el Espíritu Santo es capaz de seguir dando y seguir haciendo todo por amor con tal de que la santificación se lleve a cabo. Es a través del Espíritu Santo el grito de la esperanza que la iglesia tiene que tener. No para ser manipulado como les dé la gana, invocando al Espíritu Santo para tapar cosas extrañas, o dichos extraños, o ideas extrañas, o para dejarnos dirigir o guiar por ideologías que no son propias de la doctrina de la iglesia, de la tradición. Pero el Espíritu Santo quiere componer las cosas. Gamaliel, último y termino, último minuto. El maestro de San Pablo, fariseo de hueso colorado, experto, el doctorado de la ley judía. Cuando se dedican a perseguir a los apóstoles, les hace una apologética y les dice: señores, piensen bien lo que van a hacer. Porque hace unos años se levantó un grupo que se llamaba Judas, levantó 400 rebeldes y acabaron con ellos y se murieron. Los dispersaron y se acabó el movimiento. Y va citando y dice: mucho cuidado si este movimiento es de hombres. Déjenlo, se van a acabar solos. Pero así se va a acabar. Porque lo único que sobrevive y subsiste es lo que Dios quiere. Eso lo digo yo, no lo dice Gamaliel. Y termina diciendo: no se expongan a luchar contra Dios. La iglesia católica es la iglesia del Señor Jesucristo, con la que fue fundada con el poder y la gracia del Espíritu Santo en los cimientos de su sangre derramada en la cruz. Entonces, tenemos a nuestro favor un espíritu que nos lleva por camino del bien, de la verdad y de la vida. Aferrémonos a esos. Y vuelvo a repetirles para terminar: hagamos la tarea de no entorpecer, en palabras de San Pablo, y lo hablábamos en la semana, hace unas dos semanas, no entristezcan al Espíritu Santo. Nuestros pecados lo entristecen, nuestros desalientos lo entristecen, nuestros pesimismos y decepciones entristecen, nuestras divisiones entristecen, las críticas y las murmuraciones entristecen al Espíritu Santo. Hagamos lo que necesitamos para que el Espíritu Santo funcione. Recibámoslo en paz, en perdón. Y sugiero, cuando menos yo creo que nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a imprimir algo parecido a esto, la secuencia del Espíritu Santo, y lo vamos a poner todos los días, ¿sí? Así como sacar un papelito, a veces, a ver, ¿en qué área quieres que trabajemos el día de hoy, Espíritu Santo? Me pongo en tus benditas manos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces a la semana va a salir: lava nuestras inmundicias. Eso decía San Agustín, ¿verdad? Inmundo como yo era, inmundo, viniste tú y me limpiaste. Te pedimos, Señor, esta santa bendición a través de los brazos completos de María, el corazón de San José, que dio su vida cuidando a su familia, y para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ahí en tu corazón, dile al Espíritu Santo: ven. Ven, son las últimas palabras que el Espíritu Santo revela en el último versículo de la Biblia. La esposa y el Espíritu dicen: ven, supliquemos al Señor. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven a nuestra vida y transfórmanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.